¿Sos romántico, Rodrigo? Buenos días, ¿cómo andás?
Buenos días, Marcelo, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, no sos muy romántico con tu música, ¿no?
Depende de a qué le llamemos romántico.
Ajá.
Si fuera ese arquetipo del saxofón que chorrea un jarabe así, no,
Fausto
por suerte no.
Papetti,
Sí, no.
¿cómo era el otro? Había otro que fue
Kenny
muy
G.
Kenny G, claro.
No,
No,
no, no. En
no.
las antípodas, en lo posible.
Es más que, claro, eso iba a decir, porque vos tenés una mirada muy particular, ¿no? De cómo se arma la música.
puede ser, sí, yo creo que todos los que hacemos música, tenemos nuestra propia mirada y que también se va alimentando con las cosas que uno escucha y con las miradas de los colegas con los que uno toca, ¿no? Así que eso creo que es bastante en común. Pero en el jazz también está la característica de buscar eso un poco, ¿no? De buscar no repetir lo que ya se ha hecho como parte de la esencia creativa de la música esta.
Sí. Incluso sin los parámetros habituales de la música, ¿no? Digamos, no necesariamente la melodía juega el rol que tiene que jugar, ¿no? No, la libertad es total.
Sí, a mí igual me gusta mucho la melodía, como lo que pasa es que la melodía entendida puede ser entendida de muchas maneras y en el jazz hay diferentes tendencias, ¿no? Pero el jazz ha seguido la evolución un poco de la música erudita, solamente que unos cuantos años más tarde, ¿no? Entonces, cuando ya a principios del siglo XX la música erudita estaba por la atonalidad y por cosas que necesitan una escucha más activa, en la música, en el jazz recién empezó a suceder a partir de los años 60 y qué sé yo, pero hoy ya es moneda corriente. Lo que pasa es que no siempre tenemos la suerte de que eso, la música, como es un poco más, requiere más atención, digamos, no es tan liviana. Entonces, necesariamente, ya sabes que ahí está el rol de la difusión, ¿no? Y de que los oídos se acostumbren a escuchar otra cosa.
Sí, la experiencia estética, ¿no? Uno tiene que tener, más allá de que el arte puede conmover a cualquiera, mejor si hay una experiencia estética previa, ¿no? Si uno sabe de qué se está tratando, ¿no?
Mira, está buena la cuestión. Yo creo que sí, por un lado, porque es importante la educación estética, súper importante. Y por otro lado, creo que lo fundamental de la música se transmite más allá de eso, que a veces incluso esa experiencia estética puede ser un impedimento. Yo una vez, me acuerdo mucho, una vez que toqué en México, en un pueblo, así de México profundo, no cerca de una ciudad y un lugar donde no había mucha tradición de escuchar jazz, ¿no? Y tocamos música completamente improvisada. O sea que uno diría, pero esto es una deformidad. Y la gente se volvió loca, estaba súper concentrada, estaba escuchando, disfrutaron un montón y nosotros también la pasamos muy bien. Y después, más tarde, se me acercó uno que me dijo que era crítico de jazz y que tenía un programa de radio local que le gustaba mucho el jazz. Y el tipo me dijo, ¿sabes qué? No me gustó la música, te soy sincero. No escuché ningún nada que tenga que ver con el jazz. Sí, y entonces ahí te das cuenta un poco que a veces el oído educado, entre comillas, a veces tiene expectativas que te alejan de la música. Entonces, para mí lo importante es aprender a escuchar sin expectativas, ¿no?
Sin prejuicios.
Tal vez. Sí,
Sí,
tal vez es más.
había un relato que me lo acuerdo así, seguramente mal, pero a la corte de Viena llevan a un príncipe hindú a escuchar un concierto y cuando termina el concierto se van todos muy felices porque salió todo muy lindo y el hombre dice, la parte que más me gustó es cuando estaban las cortinas cerradas, que es cuando estaba afinando la orquesta, no, no sé si es real o no, pero
Claro.
hay todo un debate en el arte, ¿no? Si hay que tener una experiencia estética o no, y cuánto influye, y también, como vos decís, también cuánto puede tener de carga negativa. Hablaste de la atonalidad, ¿qué es la atonalidad?
Bueno, es una corriente que empezó en a principio, bueno, en los años, sobre todo en los años 20 o un poco antes, creo yo, no soy experto, así que no te puedo dar las fechas exactas, pero tiene que ver con que, bueno, nosotros toda la música popular que escuchamos y que tenemos en el oído y que tenemos el oído educado es música tonal, ¿sí? Música que tiene unas reglas y un tipo de sonido que básicamente usa siempre los mismos elementos, las 7 notas de la escala y organizadas de una manera específica. Por supuesto que ya con ese material tenemos toda la música occidental, o sea que es riquísima la posibilidad, ¿no? Pero ya en esa época empezaron a experimentar con otras formas de organización de esas alturas y empezó a salir una música que tenía otras características, ¿no? No sé si podría definirla, pero bueno, sin duda no tiene la misma sensación a la que estamos acostumbrados de tensión y relajación de la misma manera y de los colores armónicos, ¿no? Esto se refiere a la armonía, sobre todo. Uh-huh. También a la melodía.
No la niega.
No, para nada. Lo que pasa es que es otro tipo de melodía, pero las melodías son desde las pentatónicas más simples de Oriente o de África, así originarias, digamos, o también de acá de los pueblos originarios de América, que es básicamente mayormente pentatónica. Esa es la melodía más original, más básica. De ahí a usar las 12 notas de manera libre, hemos recorrido un largo camino, digamos. Esa música está en nuestros oídos, más en mayor o menor modo.
¿Algo de esto vamos a escuchar el miércoles en la radio?
No estoy muy seguro. En general en la radio vamos a tocar música bastante tonal, creo yo, porque nunca sabes exactamente cómo será, pero vamos a partir de los estándares del jazz, que son canciones. Los estándares son canciones del cancionero popular americano, norteamericano, de principios de siglo hasta los años, diría 40 más o menos. Canciones de, ¿cómo se llama?, de películas o de comedias musicales que fueron popularizados en el jazz, que se usaron, ya eran música popular para ellos, eran lo que pasaban en las radios y en lo que se escuchaba, y ellos lo usaron para improvisar, ¿no? Usaron la estructura de las canciones para improvisar arriba, entonces tocaban la melodía y después improvisaban encima de la forma y de los acordes. Esto es burda y rápida manera, una explicación general de cómo fue el jazz hasta los años 50, te diría. Y todavía sigue esto, ¿no? Porque todos los músicos de jazz usamos estos elementos para estudiar y para presentar algo en un lenguaje común. Y esto es básicamente lo que vamos a hacer.
¿Vas a estar acompañado por?
Juan Bayón en contrabajo y Hernán Mandelman en batería, que son dos músicos con los que he tocado un montón en todos mis años en Buenos Aires, especialmente con Hernán, que es con el cual incluso fui a la Escuela de Música Popular juntos, fuimos compañeros de estudio, o sea que hace muchos años que tocamos juntos en muchas cosas. Uh-huh. Y que son dos músicos impresionantes, muy personales y muy con una educación y una técnica y bueno, muy fuertes, así que el que vaya va a tener la oportunidad de escuchar música de primer nivel que podemos hacer nosotros.
Estamos charlando con Rodrigo Domínguez, saxofonista. Rodrigo, para muchos sos el saxofonista de jazz más importante de este momento en el país y te viniste a vivir a Bariloche, ¿por qué?
Bueno, la verdad es que yo, bueno, en la pandemia, fue una elección un poco intuitiva, ¿sabes? Porque en la pandemia queríamos, con mi mujer ya hace muchos años que estábamos queriendo hacer una experiencia de vivir en el sur, habíamos venido muchas veces de vacaciones, pero no tanto a Bariloche. Y en Bariloche tenía algunos amigos sabía que había una escena musical, y entonces fue como el lugar donde irnos que estuviera, vivir en un entorno natural y hermoso y todo eso, y un cambio radical de lo que es la ciudad. Y por otro lado, aún así, mantener una actividad, ¿no? Poder mantener una actividad cultural. Y bueno, también está el aeropuerto cerca, así que también estaba esta ventaja. Y ese es el motivo.
Rodrigo, me va a quedar muy poquito tiempo porque queremos compartir música y me quedan dos preguntas. Música tuya antes de las noticias, ¿no? Te escuché hacer en alguna formación, ahora no me acuerdo con quién, una versión increíble de La herida de París, pero la busqué y no la encuentro en ningún lado. ¿Me confundí o es así?
La herida de París lo arreglé para un concierto, justamente acá en el camping musical, con un trío con el que tocamos acá, con Santi Rapoport y Hernán Hetch.
Ajá, no está grabada. Y
no está grabada. Ah,
bueno, me encantó.
La tocamos un par de veces y todavía no está grabada.
Me encantó. Y cerrando, abríamos el programa hoy con Pablo Esquivel, diciendo qué canción, por antojo, te tenés que llevar una sola canción a una isla desierta. ¿Qué canción te llevas? Una así que sea del fondo de la película de tu vida.
Mirá vos. No. Está dificilísima esa pregunta.
Bueno, para la próxima nota.
No, perdón, pero puede cambiar según los días. Va a depender del día que venga el tsunami y que me tenga que quedar en la isla desierta.
Y ahí elegirás. Bueno,
además no sé si se va a poder dar, ¿no? Porque no sé si voy a tener electricidad.
Sí, bueno, Pablo Esquivel me decía al revés, me dice, hoy hay wifi, no hay isla desierta, así que no.
Ah, está bueno.
Nunca claro, va a ocurrir. Claro.
¿Me puedo llevar el teléfono?
También, claro. Bueno, Rodrigo, el miércoles a las 8 de la noche ya se está anotando gente. Bueno, acaba de anotarse Margarita Muñoz. El miércoles a partir de las 20, entonces te vamos a estar escuchando de 20 a 21. Pueden venir al auditorio solicitando las entradas o pueden escucharlo a través de la radio a este grandísimo saxofonista de nuestro país. ¿Algo para cerrar, Rodrigo?
No, bueno, comentarles que estos músicos que están viniendo vienen particularmente para un evento muy lindo que vamos a tener el sábado en el Camping Musical Bariloche.
Contalo.
Y que es un concierto de un grupo que se llama Jardines Humanos, con el que hacemos música de Violeta Parra, y en ese grupo están Mariana Baraj, en canto y percusión. Bueno, el proyecto es de Hernán Mandelman, el baterista, que junto con Miguel Tarcia, gran guitarrista, hicieron los arreglos. Y toca también Juan Bayón, el contrabajo. Y bueno, con este grupo vamos a presentar un disco que hemos grabado hace 2 años ya, que estuvimos tocando ya, y que es muy lindo, que se los recomiendo. Está disponible en las plataformas. Jardines Humanos se llama. Pueden buscarlo por Hernán Mandelman o por Jardines Humanos y ahí va a aparecer.
Esto es en el Camping Musical.
Vamos a presentar, perdón.
Esto es en el Camping Musical el próximo sábado.
El próximo sábado, sí. Así que ya hay unas cuantas entradas vendidas, así que apúrense a comprar la suya. Y espero ver a mucha gente ahí, porque la verdad que es un evento. Siempre cuesta mucho hacer movidas así generar cosas, de traer gente y lograr circular, ¿no? Uh-huh. Porque ya sabemos, son distancias grandes, pasajes caros, y me parece súper importante ir a los eventos, ¿no? Poder ir y escuchar y poder activar eso. Y me parece también muy importante porque como músico, porque la música se completa gracias a la atención de la gente, si no, uh-huh, es como que no se cierra el círculo, ¿no?
Rodrigo, además qué grande la Violeta, ¿no? La madre de todas, realmente un artista impresionante. Te despido a ver si puedo, llegamos a sonar un poquitito de tu música. Te mando un abrazo y nos vemos el miércoles.
Gracias, Marcelo.
Chau, hasta luego.
Un abrazo.
Rodrigo Domínguez, saxofonista número 1 de nuestro país. el miércoles en la radio pública.